Buenas noches. Hoy día miércoles para jueves 29 de Adar 1, 5768 de marzo, 5 de marzo del 08. Hoy es esta noche 29 del mes 12. Y si hoy es 29 del mes 12, entonces el viernes a la noche va a ser primero del mes 1. Tendría que ser 1 del 1. Si ya termina 2, son 12 meses. Sin embargo, únicamente en nuestro calendario existe, va a ser el 1 del 13. El 1 del 13. Estamos ahorita terminando el mes 12. Y vamos a recibir el mes 13. Mañana noche es Rosh Chodesh, son dos días de Rosh Chodesh, 48 horas de Simcha. Esta clase, esta conferencia de hoy, que sea Le'ul Nishmat del señor Yitzhak, amiga Ben Rosa Ruach Hashem, Tanihenu Began Eden. Hoy es 29 del 12. Y vamos a llegar al mes 13. Mañana la noche es Rosh Chodesh. Todos sabemos que Rosh Chodesh es un día de alegría. Mitzvah hacer seudá con carne y vino Rosh Chodesh, jueves a noche, viernes. Más que el viernes hay que hacer la comida de carne y vino temprano para no chocar con la seudá de Shabbat, antes de las 4 de la tarde, 3 y media, antes de las 3 y media. Viernes a la noche es Rosh Chodesh, Shabbat es Rosh Chodesh y domingo es casi Rosh Chodesh también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la Halajá hay discusión. ¿Cómo se hace cuando toca Shabbat y Rosh Chodesh para hacer Seudá? ¿Hago dos Seudá? ¿Una Seudá de Shabbat y una de Rosh Chodesh? No, entonces, ¿qué dicen? Unos dicen que ponga, está en la Halajá, la discusión viene muy de hace 400 años. Unos dicen que pongas un platillo extra en la mesa y digas, este es de Rosh Chodesh. Con un platillo extra ya cumples con sus datos jodes. Otro dice, no, eso no se vale, no se sirve. ¿Por qué? Porque en Shabbat no hay límite a los platillos. A veces pones dos, a veces pones tres, a veces pones cuatro. No es que en Shabbat siempre pones uno y ahora pones dos. En Shabbat mismo a veces cambia. Entonces no se nota que hay aquí una seudad de Rosh Chodesh. Entonces Rosh Chodesh sale ofendido y dice, tú celebraste el Shabbat y no me celebraste a mí. Dice el Maguen Abraham, entonces por lo tanto lo trae el Mishnah Brura en Simán Taf Yutet 419, por la gente que le gusta apuntar la referencia, Shulchan Aruch Ol HaHaim, capítulo 419, dice, hay quien opina que cuando cae Rosh Chodesh en Shabbat, se debe de completar la seudá de Rosh Chodesh el día domingo. El domingo se hace una seudá para completar la de Rosh Chodesh, que no la pude hacer porque era Shabbat, y en Shabbat ya estaba invadido la fiesta por Shabbat. Entonces prácticamente quiere decir que el que le gusta, el que es pachanguero, tiene 72 horas de pachanga desde mañana en la noche. Porque mañana noche es Rosh Chodesh, viernes Rosh Chodesh, la noche Shabbat y Rosh Chodesh, Shabbat Rosh Chodesh, sábado de la noche Seudá Revit, domingo Rosh Chodesh, carne asada, picnic. Así que es una buena oportunidad. Fadali. Es una buena oportunidad para echarse un buen fin de semana, este Shabbat, pero hay un problema, no un problema, una ventaja. Este fin de semana a nadie se le puede ocurrir irse fuera a un lugar donde no hay kinis. ¿Por qué? Es de las pocas veces al año que salen tres sefarim en la Torah. Una es en Simchat Torah y otra es en este Shabbat. ¿Por qué? Porque coincidió, no siempre toca así, pero coincidió uno el Shabbat, uno de Rosh Chodesh y otro de Shekalim. Shabbat Shekalim es el primer Shabbat de Chodesh Adar. Se anuncian la colecta de Mahatzita Shekel que había en el tiempo del Bet HaMikdash, que con esa media moneda que daba todo el pueblo se usaba para comprar los korbanot, los sacrificios, el cordero de la mañana y el cordero de la tarde, y los korban musaf de cada fiesta se tenía que comprar con dinero de todo el público, por eso era obligatorio aportar una media moneda cada uno del pueblo de Israel, y esa colecta se hacía una vez al año, 30 días, desde Rosh Chodesh Adar hasta Rosh Chodesh Nisan, y a partir de Rosh Chodesh Nisan ya se traían korbanot con la nueva colecta, y duraba por un año el fondo de esa colecta. Y eso es Shabbat Shekalim, se saca un Sefer tercero, y nosotros acostumbramos a sacar el Sefer de Aftarot, hay cuatro en la Teba, los que tienen Teba chiquita van a sufrir, ¿okay? Porque apretado, tienen que mover una, hay que tener cuidado que no se caigan. Es un Shabbat muy, muy especial, porque cada vez que sale un Sefer, dice el Zohar HaKadosh, si tuviéramos ojos para ver lo que sucede a la hora de abrir el Sefer para sacarlo, para leer, una columna de luz conecta entre el cielo y el Sefer. Así, si tuvieras ojos, verías una columna de luz o de fuego, y esta luz se transmite a todo el Kaal a través del que lee el Sefer. Entonces, cuando hay tres Sefarim, imagínense cuánta luz, por eso se piden tantas cosas. Este es un Shabbat muy especial para pedir, muy, muy especial. Cuando estén abiertos los tres Sefarim y la tanta luz que está viniendo del cielo a la tierra, es mucha simja, mucha alegría. Así que, Rabotai, estamos nosotros aproximándonos a una de las partes más fascinantes del calendario hebreo. Adar. Mishenichnas Adar Mardim Besimha. Desde que entra el mes de Adar, se incrementa la alegría. Nosotros tenemos ya 29 días en el mes de Adar 1 y nos quedan otros 31 días en el mes de Adar 2. No es pashut. No es normal esta situación, positivamente hablando. ¿Por qué? ¿Por qué cuando entra el mes de Adar se aumenta la alegría? Dice Rashi, porque viene Purim. Pues Purim es hasta el día 14 de Adar. ¿Por qué tengo que...? Dice no, porque en la Megilat Esther está escrito, la Megilat Esther, donde está la documentación bíblica de la historia de Purim, dice, el día en que se revirtió de los enemigos, que ellos iban a matarnos, nosotros los pudimos matar a ellos, el día, y el mes, así dice, Beajodes, y el mes, Ashenepach laem miagon le simcha umeebel leontov, es el mes que se transformó para ellos de angustia a alegría, de luto a festivo, el mes, no dice el día. El día dice nada más en la guerra fue el día, que en vez de que ellos nos maten, nosotros los pudimos matar, el día se volteó, se revirtió la cosa en el día de Purim. Por eso el día de Purim es de buena suerte. Cuando hay un enemigo que te quiere hacer daño, al revés, tú le puedes hacer daño a él. Pero el mes, la fuerza del mes es Ahodesh, Ashenepach, Lahem, Miyagon, Lesimcha. Yagon es angustia, Simcha es alegría. Ebel es luto, Yom Tov es fiesta. Todo el mes se convirtió de angustia a alegría, de luto a fiesta. Por eso es un mes tan, tan trascendental. Y todos sabemos que la víspera de Rosh Chodesh, un día antes de Rosh Chodesh, que empieza esta noche y ya está empezando ahora, es Yom Kippur Katán. Es Kippur en miniatura. No es obligatorio ayunar, pero hay mucha gente que ayuna en el mundo, y los que no ayunan incluso hacen Selijot mañana en Minjá, no en la mañana, en la hora de Minjá, en el Kolel, en todas partes. En mi tiempo, cuando yo estaba en la yeshiva, todavía no era tan popular esta costumbre. En mi yeshiva no lo hacían, pero hoy ya casi no hay una yeshiva que no lo hacen. Hoy en día en Kol Yaakov también ya lo hacen. E incluso hay algún minyan de Bajurín que ayunan y sacan el Sefer Torah, leen Vayichal Moshe, como en días de ayunos. Es Yom Kippur Katán. Tiene mucha fuerza el día de víspera de Rosh Chodesh para expiar todos los pecados, a tal grado que puede competir con Yom Kippur. Le quisieron poner un nombre y no encontraron un nombre más apropiado más que Yom Kippur en miniatura. Quiere decir que tiene algo de la fuerza de Kippur de borrar todo el pasado y preparar el camino para un futuro mejor. Eso se llama Yom Kippur Katán, y hay varias historias como la fuerza de Yom Kippur Katán ha ayudado a mucha gente a muchas cosas. Yo les voy a contar nada más una historia, porque el tiempo lo tengo un poco reducido. El Rav Stiepeler, que falleció hace más de 20 años, era el papá de Rav Chaim Kanievsky, era Rav Yaakov Kanievsky, era famoso por sus fuerzas que tenía de ver cosas más allá de lo que nosotros no vemos. Era un tzadik, tamid jajam muy grande, no era cabalista, por decirlo así, no hablaba de cabalá, pero la fuerza de su Torah, eran rayos X. Él veía a una persona que los doctores le dijeron que tiene cáncer, decía, tú no tienes nada, que te hagan otra vez estudios. Le hacían estudios y aquí está una cuña, aquí está una sin. Él era rayos X más que las máquinas. Así hay historias de él. En una circunstancia cuenta en su bibliografía lo cuenta Rav Schulzinger, que él es testigo, se conoce el caso. Un señor vino con el sniper y le dijo que está preocupado porque todos sus hermanos, él es el menor de muchos hermanos, todos sus hermanos fallecieron antes de los 60 y él ya tiene 55, y los hermanos fallecieron entre 55 y 60. Entonces él parecería que es una epidemia familiar, algún problema, alguna guerrera, alguna cosa que no saben explicar por qué. Él es el último hermano y tiene miedo que corra la suerte que todos sus hermanos. ¿Que qué puede hacer? Le dijo Rav Kanievsky, puede ser que sea una cosa familiar. Adopta la costumbre de hacer selijot de Yom Kippur Katán. Cada víspera de Rosh Chodesh, ve al Knis donde hacen selijot y reza miná, y si puedes ayunar, ayuna, si no puedes ayunar a mediodía, y si no, por lo menos haz selijot, y haz un día de teshuvá siempre que es víspera de Rosh Chodesh. Y eso te puede ayudar mucho. Bueno, él dijo que claro que sí, cómo no, tomó la costumbre, incluso empezó a ayunar dentro de lo que podía, iba a selijot. Vivió 60, 65, 68, 70. Una noche estaba cenando en su casa, y normalmente él acostumbraba a cenar a Motzi todos los días para decir Birkat HaMazón, que es bueno para Parnasá Tová. Entonces está diciendo Birkat HaMazón, y la esposa dice, ¡ya leve a vos! ¿Se qué Rosh Chodesh ahora? No hice un Kippur Katán, ese mes se murió. No quiere decir que por el pecado de no rezar se murió, no, es al revés. Él tenía que morir antes de los 60 como todos sus hermanos. Cada mes le daban 30 días más de vida, le renovaban el contrato por 30 días. La tefilá de Yom Kippur Katán le daba 30 días más de vida. Y ese mes que no lo hizo porque se lo olvidó, porque Hashem quiso que se lo olvide, ya no le dio la prórroga. Esa es la fuerza que tiene la víspera de Rosh Chodesh. En Estados Unidos había hace como 30 años también, en el mundo religioso de Estados Unidos, las yeshivot, los abrijim, Lei Kudmir, había una serie de tragedias, lo aleno, que pasaron en gente muy joven, niños chiquitos atropellaron, gente joven que en forma misteriosa de repente estaba comiendo, se atragó algo y ya no pudo salir, dejó 7 huérfanos, una cosa tras de la otra. Mandaron a preguntar al Rav Steipeler que no saben qué tienen que hacer, que por qué pasa esto. El Jajam dijo, no tenemos hoy profetas para que puedan decir esto pasa por esto. No le crean, no hay quien pueda. Sabemos en forma general que hay que mejorar, pero yo les recomiendo, así dijo, que las yeshivot de Estados Unidos y los kolelim adopten la costumbre de Yom Kippur Katán. Yo sé que ellos no lo hacen, que lo hagan, y eso puede ayudar. Hicieron takaná en todas las yeshivot de Estados Unidos de Yom Kippur Katán, y santo remedio, al menos por un tiempo, se olvidaron de malas noticias, y ya en todas las yeshivot de Estados Unidos ya es de ley que cuando viene víspera de Rosh Chodesh, a la hora de Minjá, hacen selijot, tanto que ayunen o que no ayunen, pero hacen selijot. Y en Eretz Israel, yo estuve de Jud el último año 2 veces estar víspera de Rosh Chodesh en los Mekomot HaKdoshim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi, así atestado de gente, atascado los camiones llenos de gente que van en ayuno de palabra a leerse todo el Teilín todo el día, a visitar los lugares sagrados. Es un día muy especial, Yom Kippur Katán. Sin embargo, este Yom Kippur Katán que empieza hoy en la noche, es decir, mañana a la mañana, pero el día empieza de la noche anterior, yo siento, y no tengo documentado, siento, y según mis estudios e investigaciones, y gracias a que tengo que preparar conferencia para decirles a ustedes, llegué a la conclusión que este Yom Kippur de esta noche de mañana es más Yom Kippur que todos los vísperas de los jodes. ¿Por qué? Primero que todo, porque es fin de año. Es el último mes del año. El ciclo festivo empieza el mes 1, es Nisan. ¿Okay? Entonces, si decimos que el fin de mes, último día del mes es Yom Kippur, el último día del último mes del año, del mes número 12, es casi por decir como un Jodesh Elul de Rosh Hashaná, también es el Jodesh Adar. Entonces, por eso tiene más fuerza este Yom Kippur de hoy, más que cualquiera del año. Pero hay otra cosa más interesante. Cuando es año bisiesto, nosotros en el rezo de Rosh Chodesh agregamos 2 palabras. ¿Sí las conocen? Se agrega algo. Voy a decir cuáles son las palabras que se agregan. Dice así, Eloquenu veloquea botenu. En el resto de Rosh Chodesh, que vamos a decir el viernes en la mañana y el sábado en la mañana, dos días de Rosh Chodesh, en la tefilá de Musaf hay una parte que dice así: Eloqueinu ve'elokei avotenu, Dios nuestro, Hadesh aleinu et ha'chodesh hazeh, renueva para nosotros este Rosh Chodesh, este mes. Queremos que se renueve, ¿para qué? Letová velibrajá, lesazón ulsimjá, lishua ulnehamá, lefarnasá ulchalkalá, lechayim tovim ulshalom, limchilat chet velislihat avon. Y cuando es año bisiesto, se agrega ulchaparat pesha. Ulchaparat pesha es más que selichat avon. Mechilat chet es un nivel más bajo de pecado chet, sin querer. Avon es a propósito, y pesha son pecados que se hacen con dolo. ¿Sí? Entonces, en el mes de Adar Bet, únicamente cada tres años, cuando hay Shana Meuberet, se agrega en la tefilá de Rosh Chodesh Ujaparat Pesha. Entonces, ¿qué decimos? Dios nuestro, renueva este mes para Letová de Libraja, para bienestar y bendición. Sazón o Simha, regocijo y alegría. Yeshua y Nehamá, salvación y consuelo. Farnasá y Kalkalá, sustento y que no falte nada, ¿no? Que haya Beshefa. Lejaim Tobim, vida buena, salud. Ulshalom, paz, que no haya pleitos, que no haya guerras. Limjilat Het, para perdonar pecados. Belislihat Avon, para perdonar otro tipo de pecados. Y cuando es año bisiesto, Ujaparat Pesha. ¿Por qué se agrega esto en el año bisiesto? Nadie sabe. No saben. Pregunten. Pregunten a cualquier persona. Oye, ¿por qué se dice Ujaparat Pesha en año bisiesto? Dice el Mishnah Brura, en nombre del Eliyahu Rabá. ¿Por qué? Dice, porque aquí se mencionan 12 cosas. Cuando pedimos en Rosh Chodesh 12 cosas. Sazón, una. Simha, otra. Yeshua, otra. Nehamá, otra. Parnasá, otra. Chalkalá. Chaim Tovim. Shalom. Mechilat, Chet, Slihat. A ver, no me equivoqué. Tová, Brajá, Sazón, Simha, Yeshua, Nehamá, Parnasá, Chalkalá, Chaim Tovim. Shalom. Mechilat, Chet, Slihat, Avon. Y Japarat, Pesha. Entonces, cuando hay 13 meses, se agrega uno más. Es uno por cada mes. Así dice el Mishnah Brura en nombre del Eliyahu Rabá, aunque hay quien censura esta explicación. Dice, porque nosotros cada mes pedimos las 12 cosas, no pedimos una de las 12. Entonces, ¿por qué? Pero podemos decir que cada mes es propicio para alguna de las cosas. El primer mes es propicio para Tová, el segundo para Berajá, el tercero es más propicio para esto. Entonces, el último mes, que es Adar, es propicio ¿para qué? Para Mejilat Selihat Avon. Y cuando hay un Adar más, es propicio para Japarat Pesha. Entonces quiere decir que por alguna razón Adar está caracterizado en Mejilat Avon y Adar Bet en Japarat Pesha. Entonces estos dos meses son dos meses de Kapara, de Kippur. Entonces el Yom Kippur Katán que tenemos ahora es más poderoso que cualquier otro Yom Kippur Katán, porque el Rosh Chodesh que se viene tiene una peculiaridad especial relacionada con Kapparat Pesha. Entonces, es por eso digo que tenemos que conmovernos al saber que vamos a recibir este día de Yom Kippur Katán y dos días de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, dice la tefilá también de Musaf, Rashej Olashim Leamehan Atata Zeman Kapara. Rashej Olashim, tú le diste a tu pueblo Rosh Chodesh, son tiempos de Kapara, tiempos para limpieza, para limpiarse de los pecados. Demak, que sepan la traducción literal de la palabra Kapara, ¿qué es Kapara? Uno piensa Kapara es cuando se rompe algo. ¿Ah? O cuando no viene la Ijir, es Kapara. ¿Sí? La traducción literal de la palabra Kapara dice Rashi en la Parashá Vayishlach, en el Pasuk Yamar Haperá Fanab, Kol Kapara Lashon Kinoach. La palabra, la traducción etimológica, es limpiar. Cuando tú agarras algo que está manchado, tiene tierra, y lo sacudes, hiciste capará. Le quitaste, limpiaste la hoja. ¿Okay? Entonces, cuando se te rompe algo, dices capará, quiere decir que eso me limpió el alma. Me limpió de pecado. Eso quiere decir capará. Capará, se limpió. Se limpió. Esa es la traducción literal, es capará. Entonces, estamos en un mes. Cada Rosh Chodesh es Zeman Kapara. Cada Rosh Chodesh, Rashej Chodeshim, Leamehan, Atata, Zeman, Kapara, Lechol, Toldotam. Cada Rosh Chodesh es tiempo de limpieza. Pero el Rosh Chodesh, Adar 1 y Adar 2, esto es mío, no están los libros. Adar 1 y Adar 2 es más limpieza. ¿Por qué? Porque están representados en la tefilá de Rosh Chodesh en el número 12 y en el número 13. Lislihat Avon, Ujaparat Pesha. Entonces, con más razón tenemos que conmovernos de la idea de que nos vamos a lograr una limpieza este Rosh Chodesh más que otros Rosh Chodesh. Especialmente el sector femenino. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues les voy a decir algo, pero no se lo digan a los maridos porque se pueden enojar. La halajá dice, Nahagua Nashim, acostumbran las mujeres, Shelola Azot Melajá de Rosh Chodesh, a no hacer labores el día de Rosh Chodesh. No tejer, no tejer, no coser, no bordar, no chambear, no cocinar. Llega el marido mañana noche a cenar. ¿Qué hay de cenar? Dijo el jajam que en Rosh Chodesh la mujer no trabaja, gaucho. Vamos al gaucho o al otro, al ataque. Me llevas a alguno de los... No sé si ya le revolvieron la supervisión al ataque. La ataque, la que está en el sushi, y le quitaron la supervisión la semana pasada. ¿No supieron? La semana pasada quitaron la supervisión. No sé si ya la devolvió otra vez, por eso que hay que cada quien que investigue. Hubo un incidente de que una persona pidió un evento en su casa, pidió la comida del ataque, pidió todo el servicio, y le preguntó, ¿cuánto es el costo? Dijo, con más guía, 5,000 pesos más. Y sin más guía, 5,000 pesos menos. Entonces él dijo, mándame sin más guía. Eso es claro, si te van a escoger, sin más guía, de todos modos la carne es kosher, de todos modos el taquero, todo está supervisado. Y así fue que este taquero del ataque, ¿sí?, se llevó la comida a esa casa y entró una persona que estaba invitado ahí y vio que no había más guía. Preguntó, ¿dónde está el más guía? Dijo, no está. Dijo, bueno, quiero entrar a la cocina a ver la carne. Dijo, ¿cuál es el problema? Toda vez de Maguen David, quiero ver la bolsa. Y ahí vino la sorpresa. Hubo el trueque, Pashut hizo business. La carne kosher cuesta el doble, viene con sello de Maguen David. Se guardó la carne kosher con sello y agarró, fue a la tienda, no kosher, compró carne tare, y fue para vender la carne. 70 kilos de carne era un buen negocio, iba a ganarse 3.500 pesos por fuera. Eso sucedió el fin de semana pasado. Habló Maguen David, habló Jajam al ataque, dijo, por mandar un evento sin más guía, se le quita la supervisión y van a ser juntas. No sé si ya se la devolvieron con ciertas condiciones o no, pero ok, no importa. Mañana noche, si ataque todavía no tiene supervisión, tienen gaucho, tienen sushi, la mujer no trabaja en Rosh Chodesh. ¿El viernes? Poder a cocinar a los maridos. Dígale, te quedas a cocinar ahora tú. Okay. No, cocinar no es trabajo, no. Los trabajos que se refiere el Talmud, se refiere más trabajos de coser, lavar ropa, coser, planchar, tejer. Y justo el Yetzer Hará se va a encargar que a una mujer se le ocurra este viernes coser todos los botones descosidos del marido. Justo, tienen un mes empujando, pero justo, porque así es el Yetzer Hará, lo busca en el momento menos apropiado. ¿Ok? Entonces, si llega a suceder la oportunidad de coser algo, o tejer una bastilla o algo, decir, hoy esos jodes, hoy no lo puedo hacer, hasta el domingo. Pero ¿por qué? No, es Nahagú, es costumbre de las mujeres. ¿Pero por qué las mujeres? Porque dice el Midrash que Dios quiso que haya 12 fiestas más en el pueblo de Israel, aparte de Pesaj, Shavuot y Sukkot, que son Abraham, Isaac y Jacob, y Roshaná y Kippur, que son Moshe y Aarón. Aarón es Kippur porque va con las 12 piedras, el seder de la boda. Aparte de esas 5 fiestas bíblicas, Hashem quiso que haya otras 12 por las 12 tribus, Reubén, Shimón, Leví, una para cada uno, una para Reubén, para Shimón. Ya estaba, así estaba estipulado que iba a haber en el pueblo de Israel las 5 fiestas principales que conocemos, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashaná y Kippur, y 12 fiestas más, una cada Rosh Chodesh, una de Reubén, una de Shimón, una de Leví, una de Yehuda. Pero cuando hicieron el pecado del becerro de oro, Hashem dijo, esta gente no merece más fiestas. No merece. Les canceló el proyecto. Vinieron las mujeres y dijeron, ¿y nosotras qué? Ellas no participaron en el becerro de oro. Los hombres fueron a pedirle las joyas y ellas dijeron, ¡no! Las joyas no son para bodas de Aná. Entonces, ¿pues ellas por qué? Entonces, por eso las mujeres acostumbraron a enfatizar más el Rosh Chodesh que los hombres. Porque ellas llevan la bandera de que ellas no pecaron en el becerro de oro. Entonces, ahora vamos a cerrar la idea. Sí, Rosh Chodesh es un día tan impresionante, es un día de manca para un día de limpieza. Y dijimos que el último mes de todos los meses, de los 12 meses, es más capará, porque es el Hijat Avon Capará Tesha, y es el mes de Adar, y tenemos dos Adar, uno es el Hijat Avon y otro Capará Tesha. Entonces el sector femenino que estamos ahora reunidos por coincidencia, la noche de Yom Kippur Katán, porque esta noche empieza, entonces no es coincidencia. Eso quiere decir que Bezrat Hashem nos viene muy buena suerte para todos. Ahora, hasta ahora les hablé bonito. Ahorita vamos a empezar a profundizar un poquito. Ya para entrar en... ¿Por qué Rosh Chodesh es día de Kapará? Para nosotros Kapará es igual a ayuno, a Yom Kippur, a como a tristeza. Y hay días de felte, ¿sí? Purim y borrachera y esto. Y hay días de rezos, de estar uno con la cara así, de jatati, me equivoqué, de qué. Pero aquí como que Rosh Chodesh, entonces no entiendo, ¿es un día de Simjá o un día de Kapará, Semán Kapará? Otra pregunta, dijimos que Adar es doble, porque es Deslijat Avon o Kapará Tesha. ¿Adar no era el mes de la alegría? ¿Cómo me la cambiaste? Yo si quisiera poner los últimos 12 meses, ¿cuál pondría la estación o el Simjá? No, Hadesh Avon Tajodesh Adze, el 12 y el 13, que sean unos Sazón y otros Simjá, Adar Alef y Adar Bet. ¿Cómo me pusiste Selijat Avon y Kapará Tesha? Esa es la pregunta. Y otra pregunta más, ya no quiero cansarlos con preguntas porque se va a hacer un poquito tarde, pero una más chiquita ya. La Gemara dice que la persona que el viernes en la noche, el hombre que va al Knis, y dice Vaihulú Hashamayim Ve'ares Vehol Tzevam en la tefilá, y viene a su casa, y cuando llega a su casa está la mesa puesta. Cuando llega a su casa está la mesa puesta, no que hasta que lleguen los invitados a las 10 de la noche, no hay mesa. Cuando llega a su casa está la mesa puesta y las velas encendidas y todo tranquilo y alegre, dice la Gemara que los dos malajim, los dos ángeles que acompañan al hombre del Knis a su casa, ponen la mano en la cabeza de este hombre, menijim yadav arosho ve'omrimlo, y le dicen besar aboneja vejatatja tejupar, todos tus pecados están perdonados. Sheneemar, como dice pasuk, shomer shabbat mehallelo al tikre mehallelo ela mahullo, shomer shabbat, que cuida shabbat, mahullo, todo se le perdona. Entra uno a Shabbat limpio de todos los pecados. Entonces otra vez viene la pregunta, entonces parece esto como un juego, ¿sabes qué? Viernes a la noche te perdonan todo, los jóvenes te perdonan todo, Kippur te perdonan todo, y si no te alcanza, pues te vas a casar el día de la boda, te perdonan todos los pecados, vas a hacer tour a tu hijo, te perdonan todos los pecados. Como que entonces ya es muy, imagínese que fuera tan fácil. Una persona que contrae deudas en su negocio, está al borde de la quiebra, no importa, vienes a la noche, ya no debes nada, el lunes vas, no debes nada. Entonces ya uno va y dice, me tuvo, como que no entendemos muy bien cómo funciona esto, Rabotai, escuchen, porque hoy viene novedades revolucionarias. Dejud de ustedes, estreno, primera vez que se va a decir en público y se va a grabar. Intenté decirlo en Bogotá hace 2 semanas y no me alcanzó el tiempo. Dije, lo voy a decir en Panamá, al otro día. Intenté decirlo en Panamá y tampoco me alcanzó el tiempo. La de Bogotá no se grabó, falló la grabadora. La de Panamá se grabó a la mitad, 45 minutos, de 1 hora y media. Y esta esperemos que no falle. Nosotros. Babotay. Hoy, Bezrat Hashem, probablemente vamos a cerrar el ciclo de la conferencia de cómo hacer milagros. Es la número 6. Ya me fijé en las... era 1, 2, 3, esta es la 6. ¿Cómo hacer milagros? Uno dice, a mí no me interesan los milagros, yo no quiero milagros. Pero ya trajimos el Talmud, así empezamos la serie, que hay 3 cosas que requieren de milagro para funcionar. Una es, ¿y qué es milagro? Del tamaño del cruce del Mar Rojo. Una es divulgó el Adam que criate en el matrimonio de la persona para que funcione, requiere de un milagro del mismo tamaño del Kiryat Yamsuf. Quise que cada vez que funciona el matrimonio 24 horas, haz Yashir Moshe, mi hija Moja, vale, si quieres como tú, Dios. La segunda cosa es la Parnasá. Mezonotav shel Adam, ki kriyat Yamsuf, sheneemar, legozer Yamsuf, ligzarim, kilo olam hasdo, noten lechem lechol basar, kilo olam hasdo. El mismo kilo olam hasdo, el mismo favor de Dios que se requirió para partir el mar, se requiere para darle el pan a la persona. Milagro. Y el tercero es nekevav shel Adam, la salud de la persona. Para tener una buena salud, o como dice la Gemara, una buena evacuación, que la persona entra al baño y todo funciona bien, es un milagro. Y hay que decir, cantarle a Dios, como cantó el pueblo de Israel, cada vez que una persona puede entrar al baño y sus riñones funcionaron y su sistema intestinal funcionó. Tres cosas, nada más las tres. Nada más. Matrimonio, parnasá, dinero y salud. ¿Quién quiere algo más? Bueno, hijos, ahí tiene razón. Faltó algo. Ahí no dice que criate Yamsuf. Está bien, tiene razón la Morami. Ahí no dice cómo. Entonces, aquí está escrito aquí que el que quiere tener éxito en su matrimonio, en su negocio y en su salud, necesita de milagro. Entonces, uno dice, bueno, entonces, ¿cómo se hacen milagros? Dijimos que tenemos que estudiar la historia de Kiryat Yamsuf y ver ahí cómo se hizo aquel milagro y utilizar las mismas estrategias. Dimos varios tips, los digo, de Kitzur como un repaso. La primera, habíamos dicho que el pueblo de Israel, antes de cruzar el Mar Rojo, obedeció la palabra de Moshe, aunque era contra la lógica. Cuando le dijo que se regresen, entonces cuando la persona está dispuesta a obedecer la palabra de los Jajamín en su matrimonio, en sus negocios y en su salud, aunque le parezca ilógico lo que dice el Jajam, eso mismo crea el milagro. Ese es el primer tip. Segundo tip, dijimos, ¿qué vio el mar cuando se partió? No se quería partir. Moshe, el cajón de Yosef. El secreto para partir el mar es Yosef. Entonces, cuando hablamos de Yosef, trajimos varios aspectos. Un aspecto es el odio, el rencor. Yosef fue ejemplo de alguien que tenía causas para odiar, causas para guardar rencor, causas para vengarse, posibilidad de vengarse, y no solamente que no lo hizo, sino hizo lo contrario. A esos hermanos que lo echaron al pozo y que lo vendieron de esclavo y que le hicieron sufrir 10 años en el calabozo por culpa de ellos, a esos hermanos Yosef mantuvo a ellos y a sus hijos y a sus nietos durante 80 años. Y cuando los hermanos sospecharon de que Yosef todavía les puede guardar rencor, Yosef les hizo tratamiento psicológico. Les digo, ¿cómo creen ustedes que yo les voy a querer hacer algo? Si ustedes 10 contra 1 no pudieron, yo 1 contra 10 voy a poder. Él les hizo el tratamiento psicológico. Entonces, cuando el mar ve una persona que tiene causas para guardar rencor, tiene causas para odiar, tiene causas para vengar, y no lo hace, el mar se parte. Entonces, cada vez que la persona tiene una situación de problemas con gente, y uno dice, me voy a controlar, no voy a guardar rencor, lo voy a borrar, me voy a olvidar, eso hace que se parta el mar, eso hace que tu matrimonio vaya adelante, que tu negocio vaya adelante, que tu salud vaya para adelante. Si supiera la persona cuántas visitas al hospital se ahorra cada vez que se queda callado a una ofensa, le pediría a Dios, mándame una al día, por favor. Porque es más barato, más fácil pasar una ofensa al día que un relajo con doctores. Entonces, esa fue la primera de Yosef. La segunda de Yosef que dijimos es, ¿cuál? Dominó su instinto cuando tenía la posibilidad de pecar con esta mujer, el tema del sexo. Una persona que sabe controlarse cuando tiene oportunidad de pecar y cuando tiene los justificativos aparentemente para pecar y se controla, eso abre todas las puertas de los milagros. Ese es el tercer tip. Escuchar la palabra de Sajamín, copiar a Yosef en el rencor, copiar a Yosef en la abstención del pecado, y la cuarta que dijimos es protegerse. ¿Cuál, Morá? Piscis. No, faltó la de Piscis. Faltó esa. Dijimos que todos los problemas, el 99% de los problemas que hay en el mundo, vienen por el mal de ojo, el Ayin Hará. De cada 1,000 personas que hay en el panteón, una murió en su tiempo, dice el Rambam, 1999, antes de tiempo, por Ayin Hará. Matrimonios se destruyen por Ayin Hará. Negocios se caen por Ayin Hará. Salud se desmorona por Ayin Hará. Y la persona tiene que buscar estrategias para protegerse, la Inara. Entonces, ¿qué dice la Gemara? ¿Cómo se protege uno? ¿Cómo se protege? Cuando uno siente que le están echando el ojo, que cruce los dedos, que haga así, que eso todavía no sé explicarlo por qué, que haga así, ya lo habíamos explicado, ¿sí? Y que diga, yo soy descendiente de Yosef, que a la descendencia de Yosef no le pega el mal de ojo, como dice el Pasuk, ben porat Yosef, ben porat Aleain. Aleain quiere decir encima del ojo. Y otra cosa más de la descendencia de Yosef, cuando Jacob bendijo a los hijos de Yosef, ¿qué les dijo? Que se multipliquen como los peces. ¿Por qué le dijo como los peces y no le dijo como otros animales que se reptilizan y se reproducen más que los peces? ¿Por qué? Porque dice la Gemara, así como los peces del mar, el mal de ojo no le pega. También los hijos de Yosef, la descendencia de Yosef, Efraín y Menashe, que no les pegue el mal de ojo. Entonces, cuando sientes que te están echando el mal de ojo, finge ser nieto de Yosef. Oye, pero si yo soy Leví, yo soy Cohen, yo soy Yehudí, dijimos que nieto no tiene que ser nieto físico, sino los alumnos se consideran como hijos. Así dice la Torah. El hombre tiene dos papás, su papá biológico y su papá, su maestro, que le enseñó Torah. Entonces, si tú te haces de la escuela de Yosef, si para ti Yosef es tu maestro, y tú adoptas su actitud, su enseñanza, su escuela de Yosef, entonces te conviertes en nieto de Yosef. Nieto de Yosef, protección contra el mal de ojo. Entonces, ya dijimos, a ver, primero, obedecer palabras a Jamín. Segundo, Yosef del odio. Tercero, Yosef de la abstinencia del pecado. Cuarto, Yosef de protección contra el mal de ojo. Y la protección contra el mal de ojo es los peces. ¿Por qué a los peces no les pega el mal de ojo? Porque no están expuestos a la vista, no te expongas. Y la prueba cuál es, que los peces de la pecera y de los acuarios se mueren. Eso sí se muere, porque están para que los vean. Cuando pones a los peces a exhibición, se mueren muy rápido, y más rápido que las personas. Porque esto, su protección es lo escondido. Cuando lo exhibe, se muere. Por eso. Entonces, ahora dijimos que en el mes de Adar es el mes de Piscis. Y cuando tocan dos Adar, son dos. Y dijimos que por eso es el único signo zodiacal, el único signo que es plural. Son dos, todos son uno. El único que es dos, no es Escorpios, no es Leos, no es Tauros. El único es Piscis. ¿Por qué? Porque hay dos Piscis, Adar Alef y Adar Bet. Adar es Piscis. No solamente eso, trajimos de los libros de Kabbalah que dicen que cada mes representa una tribu. Y el mes de Adar, ¿a quién representa? A Yosef, porque Yosef se abrió en dos tribus, Efraín y Menashe, Adar Alef y Adar Bet. Y los dos hijos de Yosef son los que a ellos le dijo a Hashem que se van a multiplicar como los peces, que no les pega el mal de ojo. Entonces el mes de Adar es un mes propicio para protección del mal de ojo, para ser nieto de Yosef. Entonces ya tenemos otra estrategia más para que funcionen nuestros matrimonios, nuestros negocios, nuestra salud. ¿Cuál es? Ser nieto de Yosef. Y el mes de Adar es propio para ser nieto de Yosef. ¿Esa es la cual mora la cuarta? No, falta, no, espérenme, a ver. Otra vez. Que la Mora es muy, muy lista. A ver, obedecer la palabra de los Jajamim, uno, como Israel dicen. Dos, Yosef, rencor. Tres, Yosef, abstinencia sexual, de pecados sexuales. Cuatro, Yosef, protección del mal de ojo, Piscis. Okay. Cinco, es la que dijimos, ¿cuál? Adar. Es la que dijimos la semana pasada. Esa fue la semana pasada. La Gemara dice la semana pasada, el que quiere conservar su patrimonio, que plante en él un árbol, está hablando del Talmud de un campo, que plante un árbol que se llama Adar. Y ahí explican que había un árbol que se llama Adar y que ese árbol protege de los insectos, de los animales, de los rateros, todo. Entonces, el que quiere conservar, dice la Gemara, un campo que tiene ese árbol, nadie lo puede robar y los frutos no se echan a perder. Entonces, igual, el que quiere conservar su patrimonio, ¿Qué es su matrimonio? Su mejor patrimonio es tu matrimonio. Su salud y su negocio, planta Adar. ¿Qué es Adar? El árbol, pero dijimos el mensaje del mes de Adar. El mensaje del mes de Adar es la alegría. Si tú logras inculcar a tus hijos los mensajes acompañados de alegría, toda mitzvah que el pueblo de Israel la recibió con alegría, como el Brit Milá, todavía siguen haciendo la cirugía, bailando y festejando. Aunque están sacando sangre al bebé, todos están bailando. ¿Por qué? Porque desde el primer momento cuando Abraham vino la hizo, fue alegría. Pero las demás mitzvot que las recibimos con la montaña encima, que dijo, la reciben, ahí los entierro, todo lo que es con amenaza, pues es difícil, sigue presionado y hay que presionar y otra vez y convencer y hacer seminarios. ¿Alguna vez han visto que hacen seminarios para convencer a la gente que haga Brit Milá a su hijo?
No.
¿Alguna vez han visto que alguien te va a llevar a una conferencia para que el jajam te explique la importancia de hacerle Brit Milá a tu hijo? ¿Han visto algo así? No. Pero sí conferencia para el Shabbat, sí conferencia para el Tefilín. ¿Por qué? Porque el Brit Milá lo recibieron con alegría. Entonces, todo lo que inculques con alegría, en todo, en los negocios, en la salud, en todo, trasciende. Y lo que es con angustia, con tristeza, con presión, es limitado. Trajimos el becerro de oro, que el pecado del becerro no fue tan grave, el becerro en sí, sino el baile, la danza que hicieron alrededor del becerro. Por eso rompió las tablas. No por el becerro, porque bailaron al becerro. Cuando le bailas a algo, se te mete en la sangre. Si lo haces superficial, pues cuando le bailas al Shabbat, el Shabbat se mete en la sangre. Le bailas al Tefilín, el Tefilín a la sangre. Le bailas al Brit Milá, el Brit Milá en la sangre. Le bailas a las mitzvot, ese es el secreto para que las cosas se conserven para siempre, la alegría. Y ahora viene la pregunta final de la conferencia. ¿Cuál viene? ¿La quinta o la sexta? Ahora la sexta, ¿no? La sexta es la favorita. La favorita. ¿Dónde puedo adquirir ese polvito que se llama Simjá para poder conservar mi patrimonio, para poder educar a mis hijos con buen estado de ánimo? Y es para todos, todos tenemos, estamos todos en el barco, todos los que tenemos hijos que educar, o maridos que enderezar, o negocios que desarrollar, todos tenemos ese problema. ¿Cuál es el problema? Llegamos de mal humor, gritamos a los empleados, perdemos a un buen empleado, perdemos una venta por una mala atención al cliente porque te ve con la cara rara, perdemos a una Ejire porque te vio con cara, o la despides porque ella está con cara, la Ejire. Exactamente, por acá o por allá. Ahora si Ejire se va por la cara de la patrona la despide por la cara de Ejire. Una de dos, ¿ok? El estado de salud se deteriora por nuestro estado de ánimo. ¿Dónde puedo yo conseguir ese polvito, ese árbol que se llama Adar, para plantarlo en mi matrimonio, para plantarlo en mi negocio, para plantarlo en mi salud y en la educación de mis hijos, para que no se vaya a perder el patrimonio, para que se conserve? Esa es la pregunta. Entonces dijimos, el mes de Adar es un mes propicio para eso. Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo funciona la terapia del mes de Adar? ¿Cómo es el mes? Yo les voy a decir algo hoy, de veras extremadamente Bezrat Hashem. Extremadamente, no, el que se quiera y se puede levantar y no me ofendo.
Okay.
Llevo 43 minutos y 36 segundos. Digitales, digitalizados. Rabotai. Ahí va. Cuando una persona está triste, ¿quién está triste? ¿Su cuerpo o su alma? Piensen antes de contestar. Así me decía el jajam, así decía Rabáez cuando preguntaban la pregunta en el shiur. Y si yo tengo pensando esto una semana, ¿ustedes ya contestan? Otra vez. Así lo decía el Rab, ¿verdad? Nos regañaba. Si una semana tengo investigando esto, ustedes de verdad preguntan y contestan. Piensen dos minutos, otra vez. El ser humano está compuesto de dos partes, el cuerpo y el alma. Cuando yo estoy triste, ¿cuál de mis partes está triste? La familia amiga no pueden contestar porque lo dije en la casa de ellos dentro de los 30 días. ¿Okay? Entonces no pueden contestar la familia que estuvieron en esa conferencia. Entonces los que no estuvieron, que traen una silla a la señora. Ay. ¿Qué parte de mi ser, escuchen esta pregunta, qué parte de mi ser es la que está padeciendo la angustia, mi cuerpo o mi alma. ¿Quién dijo el alma? ¿Quién dijo el cuerpo? El cuerpo. Las dos. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuál dice usted? El cuerpo. ¿El cuerpo y el alma, los dos? Los dos. Alma, cuerpo. Bueno, okay. La verdad es una pregunta muy difícil de contestar, pero si supiéramos contestarla, podríamos encontrar muy fácil el polvito. Si tú no sabes dónde está el problema, no sabes dónde resolverlo. Okay, bueno. Yo les voy a traer una prueba contundente. Que la angustia y la tristeza y la depresión no pueden estar en el alma, solamente en el cuerpo.
Claro.
Una prueba, otra prueba. Ella dijo, uno dice, prueba, no así por, no, no así por hablar, no así por hablar, no, no por hablar, prueba, espérense un poquito. ¿Qué es el alma? Despacito. Es que ahí está el punto, espérense. Nosotros cuando hablamos de cuerpo y alma, sí, una vez dijo una persona en una conferencia, lo escuché esto de un jaján conferencista, en un debate, dijo, yo no creo en Dios, dijo una persona, dijo el rabino, yo tampoco. Dice, ¿cómo? Dice, sí, en el Dios que tú no crees, yo tampoco creo. Y tú ni sabes qué es Dios, dice, yo no creo. Para ti, ¿es un muñeco? Yo tampoco creo en un muñeco. El jaján le dijo, yo tampoco creo en Dios. Dice, ¿cómo? Dice, sí, en el Dios que tú no crees, yo tampoco no creo. ¿Tú cómo te imaginas a Dios? ¿Algún muñeco te lo imaginaron con alas? En eso yo tampoco creo. Entonces, ¿tú nunca pensaste qué es Dios para creer o no creer? Nosotros cuando preguntamos si la tristeza está en el cuerpo o en el alma, no sabemos ni qué es alma, por eso adivinamos, le tiramos. Uno dice cuerpo, uno dice alma, otro dice los dos. ¿Qué es alma? Yo tampoco no sé qué es alma. Y no me atrevo a decir que yo podría adivinar qué es el alma. Hasta que lo dice el Zohar, que es la fuente máxima de la Kabbalah, escrita por Rabbi Shimon Bar Yochai. Él es el facultado a decirnos qué es alma, qué es. Dice el Zohar, cuando Dios creó al hombre, como dice el Génesis capítulo 2, Vayitzer Hashem Elohim et Adam afar min adamah, formó Dios a Adam polvo de la tierra, agarró polvo, agarró tierra y lo formó. Vaipach ba'apav y sopló en su nariz Nishmat Haim, un alma vital, y entonces Vayi Adam le nefesh chaya, el hombre se levantó y caminó. Así dice la Torah. Dios hizo polvo, hizo un molde con tierra, y a esa tierra le sopló alma. Pregunta el Zohar, ¿Dios sopla? ¿Tiene boca para soplar? ¿Tiene pulmones? Barminan. En lo guf, ven lo de mutaguf, es uno de los 13 principios de Maimón. Ahí se equivocaron los cristianos, todas las religiones que se equivocaron, es porque empezaron a imaginarse a Dios con manos, con boca, y luego hicieron un dibujo y dijeron, este se pareció a Dios. No te puedes ni siquiera imaginar ni que tiene manos, ni que tiene dedos, ni que tiene piernas. Dios es omnipotente. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Dónde está Morá? ¿Dónde? ¡Falso! No, no está en todas partes. La Gemara dice, todas partes están en Él. Claro. Si tú dices que Él está en todas partes, entonces Él está en una parte. No, el lugar está en Él. El espacio está en Él. Él es todo. Tú no puedes limitarlo, no puedes decir, es tanto, mide tanto, está en tal lugar. Si está en tal lugar, quiere decir que en otro lugar no está, pues ya está limitado. Amacón, Él es el lugar. El lugar está en Él. El mundo está dentro de Dios. Así, ok, entonces, Dios no sopla, porque no tiene boca y no tiene pulmones. ¿Cómo dice la Torah que Dios sopló? ¿Cómo que hizo? Dice el Zohar, el soplar es un ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Dice, cuando alguien sopla, dice el Zohar, cuando alguien sopla, saca de lo más interior de su esencia. Cuando haces respiración boca a boca, le metes de tu interior al pulmón del otro. Cuando la Torah dice que Dios sopló, Dios no sopla porque no tiene boca, sino Dios insertó en ese cuerpo parte de sí. Dios tomó parte de su esencia y la metió dentro del cuerpo. Entonces, ¿qué es el alma? Tú llevas aquí adentro parte de Hashem. ¿Está bien? Tienes tu cuerpo polvo de la tierra y un pedacito de Hashem, una parte de Hashem aquí adentro. Ahora yo les pregunto, ¿Hashem, Dios, puede estar triste? ¿Puede estar angustiado? ¿Puede estar deprimido? Barmina. Porque tristeza es falta de algo. Angustia es falta de algo. Y a Dios no le puede faltar nada. Si tú piensas que a Él le puede faltar algo, ya le estás adjudicando falta de integridad. Ya no es Dios. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Es imposible que le falte algo. Tampoco le puede faltar la alegría. Entonces Dios, es su esencia, la Shem, es Oz vejezva vincomó. La esencia de Dios es alegría. Entonces, ahora vamos a hacer el cálculo, a ver si las mujeres me siguen. Es cálculo de Gemara. Si el hombre está compuesto de cuerpo y de alma. Uno. Dos. ¿Qué es el alma? Es parte de Hashem. Tres. Hashem nunca puede estar triste. ¿Entonces tu alma puede estar triste?
No.
Imposible, porque es parte de... Entonces, ¿quién es el que está triste? La materia oscura. Así dice el Rav Haim Vital, alumno de la Arizal hace 350 años, en el libro Share Kedusha, dice Atzvut Beatzlut Mishore Sheafar. La tristeza de la persona viene de la materia más oscura que tiene, de la parte de tierra, de la tierra, porque el hombre, la persona tiene tierra, agua, aire y esto, de la parte tierra de la persona, de esa parte de Afar Min Adama, de la materia oscura, de ahí viene dos cosas. La tristeza y la flojera, así dice Rav Haim Vital. La flojera no estoy hablando ahora, ¿ok? Eso se las dejo para otro. Pero la tristeza viene de la parte... Entonces, ahora yo les voy a dar una terapia infalible, para la flojera, que yo le llamo a esto la terapia... No para la flojera, no. Me quiere desviar a fuerza. ¿Acaso existe una mujer floja, Barminán? A los hombres hay que hablarles de flojera, no a las mujeres. Pero mujeres tristes sí existen muchas, y deprimidas muchas, y hay que hablar de este tema. Les voy a dar una receta infalible para estar alegre las 24 horas del día. Y al estar alegre las 24 horas del día, tienes garantizado Besimhara Ba de Amerú Julam, que fue lo que pasó en Kiryat Yansuf, que le cantaron a Dios, se parte el mar, tu matrimonio camina, tus negocios caminan y tu salud camina. Una receta para las 24 horas de alegría. Y esta receta... yo la llamo terapia del espejo. Ahora está de moda espejo. El espejo que yo les voy a hablar hoy puede resolver todo el problema del movimiento espejos. El movimiento juvenil que hicieron, si supieran esa terapia del espejo, se ahorrarían muchos problemas, muchos dolores de cabeza. Porque ya saben cuál fue una de las conclusiones del movimiento espejo, ¿no? Una de las conclusiones. Una es que para que no haya problemas con los muchachos en las discotecas, que los papás les den de tomar antes de que vayan a las discos. Que ya lleguen borrachos ahí, para que ya no tomen. ¿Ya vieron? Si son estrategias para resolver los problemas. Es como construir el hospital al lado del puente. ¿Sí conocen la historia? En vez de ensanchar el puente, construyes un hospital al puente. Que tomen, que se emborrachen antes de ir a la disco, para que ya no tomen allá y ya están controlados. Rabotai, espejo, terapia del espejo. Escuchen esto. Te levantas en la mañana. El que lo hace, antes yo solicitaba 5 minutos para la terapia, ya le bajé a 3. Con 3 funciona, son 180 segundos. No se necesita más. Y quizá puede bajar a menos, con el tiempo puede ser menos. No necesita más de 180 segundos. Te paras ante un espejo de cuerpo completo. A la persona, a mí me funciona mejor, a veces funciona mejor cuando uno está sin ropa, tiene más mensaje, más fuerte, y te señalas durante 3 minutos, así te señalas. No culpándote, te señalas. No te asustes. Hay gente que se asusta de verse al espejo, no te asustes. Y tienes que decir, ese que se ve en el espejo, así lo hago yo, ese que se ve en el espejo, no soy yo. Esa es la vestimenta de mí. Yo no soy eso. ¿Por qué? Porque hace 60 años eso no estaba y yo sí existía. Mi alma tiene 5768 años. Desde el día que Hashem creó el mundo, creó todas las almas. Y eso que se ve en el espejo, dentro de 40, 50, 60 años no va a estar. Pero yo voy a seguir estando. Eso no soy yo. Esa es la vestimenta de mí. 3 minutos. Cuando tú haces esta terapia, ¿saben qué sucede? Psicológicamente, uno dice, bueno, si ese no soy yo, ¿por qué me preocupo tanto por eso? El 90% de nuestra preocupación es por este. Mejor me va a preocupar por lo que sí soy. Yo soy lo que llevo adentro, lo eterno. Voy a mejorar mi conducta, voy a mejorar mi esencia, mi neshama. Entonces, esa es receta infalible. ¿Por qué? Cuando la persona concientiza, yo soy alma y no un alma vestida de un cuerpo, y no un cuerpo que arrastra un alma. ¿Escuchan la diferencia? Sí, porque hay gente que dice, sí, hay un alma y hay que jalarla. Dale un tefilincito, pon el tefilín, dile a de la jala para que se tranquilice el alma. No. Yo soy mis verajot. Yo soy mis velas de Shabbat. Yo soy mi tefilín. Yo soy mi buena conducta. Ese soy yo. Lo demás no soy yo. ¿Y cuál es la prueba que eso no soy yo? Porque cuando la persona se va de este mundo 120 años y hacen un darush leilu nishmat de él, nunca escuché a un rabino que se paró, a alguien que diga, esta persona que falleció, ¿cuántos kibbeh se comía en Shabbat? ¿Cuántos asados? Cuando había bistec, se echaba 7 bistecs y 8 cervezas. Y cuando era soltero, ¡qué reventado era! Y cuando se iba a los cruceros, se metía al casino hasta las 4 de la mañana. ¿Alguna vez escucharon que digan así? ¿Por qué? Dicen, ¡ay, ay! No digan eso, haram, haram, ¡ay! ¿Por qué? ¡Ay! Si era un hombre que... No, ¿eso no es vida? ¿No es eso vida? ¿Qué dicen? Tenía la sonrisa, le gustaba ayudar a la gente, cuando rezaba tenía devoción con Dios. ¿Por qué? Porque después de 120 años, todos llegamos a la conclusión, si la persona fuera eso que se veía en el espejo, ¿dónde está ahora? ¿Para qué estoy reunido aquí? ¿Eso ya se acabó? Entonces, si estoy reunido aquí es porque estoy reunido por algo que no se acabó. Lo que no se acabó es las cosas buenas que él era, su neshama. El mensaje en breve es una cosa. Alma, sinónimo de alegría. Cuerpo es materia oscura, sinónimo de angustia. El cuerpo oscurece y la oscuridad no permite que haya luz, y al no haber luz hay angustia. Cuanto más cuerpo eres, más lejos de la alegría estás. Cuanto más alma eres, más cerca de alegría estás. Y si tú quieres tener las 24 horas de alegría, échale ganas a tu alma y haz a un lado a tu cuerpo, ponlo en términos segundo. No lo descuides, dale lo que necesita, porque Dios te obliga a estar bien vestido y te obliga a tener tu cuerpo en condiciones para que puedas funcionar, porque el alma sola tampoco se pierde. En este mundo necesita estar vestida de un cuerpo, es el instrumento para hacer obras buenas, pero tómalo como algo secundario. Si tú te concientizas, nada más la concientización de ese concepto, ya tienes el camino abierto de la alegría. Rabotai, ¿qué es amor? Asher bara sason besimcha hatan vekala gila rina ditza vechedva ahava. Amor es el ingrediente más indispensable para que funcione un matrimonio, para que puedas educar a tus hijos. Hoy en día está obvio que si no hay amor no puedes educar. Para todo, todo requiere de amor. Y todo el mundo habla de amor, todo el mundo. Y lo que menos hay en el mundo es eso. Todos hablan de amor y todos están peleados. Y todos están enojados y todos están con rencor. Todos hablan de alegría y todos están tristes. Es algo curiosísimo. ¿Qué es amor? Fíjense qué curioso lo que dice. Lo descubrí, es un secreto que no está revelado en libros. Lo descubrí en Orjot Tzadikim Shar Ahava. Habla una sección de Ahava. Dice Ahava Netia minetiota nefesh. El amor existe únicamente en el alma, no en el cuerpo. ¿Animales pueden tener amor? ¿Puede estar enamorado el gato de la gata? El animal tiene pasión, tiene tentación, no amor. Amor existe únicamente en el alma, en el cuerpo. Dos cuerpos no pueden estar enamorados, dos almas pueden estar enamoradas. El amor es del alma. Estoy enamorado de mi perro. Barminan. No, es mentira. Hay gente así. Ah, ustedes se ríen. Si supieran lo que estoy viendo cada día en las noticias, no lo puedo creer. Las cosas que salieron ya. Que ya se pueden. Ya salió ley en Inglaterra. Que ya se puede dejar testamento a los perros, a sus perros. Ya salió ley. Y todo tipo de cosas rarísimas. Ropa y cosas. Bueno, ya. No puede estar enamorado. ¿Y cómo hay gente que se enamora de su perro? Puede ser, ¿eh? Puede ser. en un alma que está reencarnada en ese perro. Eso existe. Pero pobre del alma que está reencarnada en un perro. No, no quiero entrar en ese tema. No quiero entrar, ¿ok? En reencarnada. Ahí va, morá, espere, voy a cerrar la jalá, déjeme. No, a ver, ya estoy justo sobre la hora, déjeme 5 minutos adicionales a terminar el partido. Rabotai. Estamos en 1:07:14. Rabotai. Amor es únicamente del alma. Entonces, si tú eres más alma que cuerpo, estás más abierto al amor. Si eres más cuerpo que alma, estás más abierto al odio y al rencor y a la venganza. ¿Ok? Y al deseo. Entonces, el mismo factor que genera alegría, que es identificarte con tu alma y decir yo soy alma y no cuerpo, ese factor te identifica con el amor y te aleja del odio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora viene algo impresionante. El mal de ojo. ¿A quién le pega? ¿Al cuerpo o al alma? ¿Por qué al alma no? Porque el alma nadie la ve. El alma es el pez del mar. El alma es el piscis. ¿Están escuchando, enamorada? Este es Jesús impresionante. Si yo soy alma y mi cuerpo es solamente una vestimenta, entonces, a ver, que alguien trate de echarle mal de ojo a mi alma. Que trate, échale, míramela, a ver, míramela. Si yo soy esto, a esto sí lo puedo manosear con el mal de ojo, pero si esto es nada más mi vestimenta, y yo soy, mi esencia es algo oculto que nadie lo puede ver, en algo que nadie lo puede ver, no le pega el mal de ojo. Por eso, las mujeres, por default, están protegidas del mal de ojo, porque oficialmente la mujer nunca sale a la calle, oficialmente. Oficialmente. ¿Con que Buda? ¿Quiénes iban al mercado? Los hombres. ¿Quiénes iban de compra? Por eso las mujeres no se tapaban la cabeza en Halal. La mujer no salía de su casa. Y cuando salía, se la tapaba. Pero no salía, no había necesidad de taparse, de cubrirse. Todo. Porque la esencia de la mujer es el alma del matrimonio. El hombre es el cuerpo del matrimonio, la mujer es el alma. El alma está escondida, que nadie la vea. El alma está protegida contra el mal de ojo. ¿Ah? ¿Están escuchando? Ahora, Morá, déjeme cerrar la jala. Entonces, escuchen esto, está espectacular. La alegría es alma, alma es alegría, alma es amor, alma es peces, es protección contra el mal de ojo. Para mí los peces están representados en el alma. El alma es el piscis porque está dentro del mar y nadie la ve. Está dentro del cuerpo y no la ven. Está escondida. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no pega el mal de ojo. Ah, qué precioso. Después de esto ustedes van a hacer un brindis. Después de lo que van a escuchar ahora. Morá Miriam, el salmo número 150. ¿Ustedes saben que es un salmo? El salmo más bonito, el que termina todo el salmo. Ah, ese es el que se va a decir cuando venga el Mashiach. Es el Salmo del Mashiach. Aleluya, aleluya, el becocho. ¿Lo conocen? ¿Por qué lo conocen? ¿Cuándo lo decimos? En Shabbat. No, toda la tefilá todos los días. En Shabbat lo cantan en el Bar Mitzvah. Aleluya, aleluya. Es más, si uno tiene que escoger de todos los aleluya uno, ¿cuál tiene que escoger? Ese. Si no tiene tiempo para decir todos, dice el librito de Shem Tov de Jajam Shaul Malek, que diga el Salmo 150, el aleluya del becocho. Ese es espectacular. ¿Cuándo más lo decimos? En Rosh Hashaná, ¿cuándo en Rosh Hashaná? Antes de abrir la Parnasá, después de abrir el Shabeach, la que se vende cara desde que llegó Jajam Aleja a México. Yo la coticé, antes ni abrían el Ejal. Desde que llegué, subió los precios. No sabían que era segular. Abren el Sefer cuando dicen, y la Parnasá. Aleluya, aleluya, el becocho. ¿Cuándo más lo decimos eso? En Musaf de Rosh Hashaná. Dentro de Musaf, en el Shofar, becocho. ¿Cuándo más lo decimos eso? En Birkat Alevaná. Cuando termina Birkat Alevaná, la bendición de la luna una vez al mes, aleluya, aleluya, becocho. ¿Qué tiene este salmo? Este salmo tiene 12 veces la palabra aleluya. 12 veces. Lo aprendí este año en Jodesh Elul. ¿Por qué? A ver, aleluya, vamos, una, aleluya, dos, aleluya, el becocho. Vamos, las salmistas, las mujeres salmistas, ayúdenme. El rabino no es salmista, tiene que abrir el libro. Aleluya, uno. Aleluya el becocho 2, aleluya Birkiah Uzo 3, aleluya Birburotab 4, aleluya Kedor Guzlo 5, aleluya Betekah Shofar 6, aleluya Benoel de Ginor 7, aleluya Otos Mahor 8, aleluya estoy contando, aleluya Benin Bougal 9, aleluya Tirtele Shama 10, aleluya Tirtele Teruá 11, Kolane Shamata Alelka Luka 12. Dice dice un libro, no me acuerdo cuál, que cada uno de estos 12 es un mes del año. Cada uno. Por eso dice Elul, Betekah, Shofar, es Elul. Empezando de Nisan, todo el mes de Elul se toca Shofar. Elul, Betekah, Shofar, es el sexto. ¿Ok? Entonces, Korah Neshama, ¿cuál es? Adar. Ahora entiende por qué se repite dos veces Korah Neshama. Nadie sabe por qué. Nadie. Nadie sabe por qué. En el Salmo está solo una vez. Pero siempre lo repetimos porque hay dos Adar. Korah Neshama, estamos en el mes 13. Korah Neshama, te aleluya, aleluya. Korah Neshama, te aleluya, aleluya. Entonces, quiere decir que el mes de Adar es el mes del alma. Mes del alma, el mes de la alegría. Mes del alma, es el mes de amor. Por eso hay Mishloach Manot, hay Matanot Laivionim. Esto cierra. Es el mes de Piscis. Es el mes que hay protección contra el mal de ojo. ¿Por qué? Porque al alma no le pega el mal de ojo, al cuerpo le pega. Y si tú eres alma, estás protegido.
¿Y es el antídoto contra Malek? Que es desunión. Porque unión...
Mora, ¿unión es qué? Diga, Rabotay, esto es espectacular. Entonces, ahora, van a ver, ya está, tengo que terminar, ya está, porque no me queda más tiempo. Ahora sí, vencido, ya pasó hasta el tiempo extra. El tiempo de descuento también pasó.
Pero puede
ser la flojera. Claro, no, otra conferencia. Esa para Nisan, para Pesaj, jefa, no para Purim. Rabotay, escuchen nada más, déjenme terminar, lo tengo aquí, esto cierra la conferencia. Cuando una persona se va a casar, necesita alegrar a su mujer un año. Si él es cuerpo, si está materializado, está contaminado del virus terrenal, de la materia oscura, no puede tener alegría, porque él es cuerpo. Entonces le tienen que borrar todos sus pecados el día de la boda, para que ahora sea como un niño recién nacido. El niño recién nacido es alma más que cuerpo, y ahora puede estar alegre y alegrar a su novia. Cuando una persona llega el viernes a la noche, el día de Shabbat es un día de alegría. ¿Quién dice que Shabbat es un día de alegría, Mora Miriam? ¿Quién dice la tefilá de Shabbat? Dice, Ismehu malchutach shomere Shabbat. ¿Dónde más dice que Shabbat es día de alegría? ¿Dónde más dice, Asemehim bo, Simcha masigim, la canción que hizo Lebenezer, los que se alegran en Shabbat obtienen alegría? ¿Dónde más dice? Esta es nueva. Midrash Shabbat perashat ba'aloteja, ubion simchatchem umoadechem, ubion simchatchem de yom ha-Shabbat. Shabbat es día de alegría. Día de alegría, si eres cuerpo, no puede, si eres terrenal, si estás contaminado del virus terrenal, toda la semana trabajando y dinero, no puedes tener alegría. ¿Qué hace Hashem? Dice, te reduzco, te perdono todos tus pecados, te reduzco la materia oscura, y hay algo más en Shabbat, y te inyecto una neshama extra, neshama yetera por 24 horas, para que ahora predomine en ti tu materia lúcida, tu materia alegre. Entonces en Shabbat es día de amor, Shabbat es día de simcha, Shabbat es día de alegría. ¿Por qué? Porque el alma domina más que el cuerpo el día de Shabbat. Por eso Shabbat te puedes dar el lujo de comer, come si tienes doble dosis de alma, come lo que quieras. Si tienes doble dosis de alma, no afecta. Entre semanas, si comes mucho, afecta porque desnivela la balanza. Pero en Shabbat, que tienes doble dosis de alma, come. ¿Ah? Llega Rosh Chodesh. Es un día, Rabotai. Rosh Chodesh es un día de mucha alegría, de mucha alegría. ¿Por qué? Porque Dios quería hacer Yom Tov para cada tribu. Nada más por el pecado del becerro de oro, Hashem quitó el Yom Tov. Pero Rosh Chodesh es un día de mucha alegría. Pero ¿cómo vas a alegrarte si cargas con los pecados de todo el mes? Estás todo contaminado, enterrenizado, materializado. Viene Yom Kippur Katán, un día antes de los jodes, te limpian toda la parte terrenal, toda la materia oscura, para que entres al nuevo mes como un niño recién nacido y puedas disfrutar de los jodes. Entonces ahora está espectacular. ¿Cómo está espectacular? El mes de Adar es mes de alegría, y como alegría no puede haber cuando hay materia oscura. Uljaparat Pesha, Lislijata, bueno, el mes de Adar te tienen que limpiar y lavar, hacerte la tintorería de la materia oscura para que tu alma pueda relucir, y cuando reluce el alma, hay Simha, cuando reluce el alma, hay amor, hay Matanot Laivonim, hay Mishloach Manot. Este para mí es de la